Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja Ordi, la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros a Alex Corrons. Buenas tardes, Alex.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Ramón Cotarelo. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
Y a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes a todos. Todas.
Hoy vamos a hablar del debate, ese debate a dos que hubo en la televisión española hace poquísimos días. Hoy estamos hablando, hoy es día 16 de diciembre, estamos a 4 días de las elecciones y vamos a hablar de las repercusiones que ha podido tener ese debate, ese duelo a garrotazos que protagonizaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y vamos a hablar también del Tratado Transatlántico, el de Libre Comercio, ese gran ausente de la campaña electoral, pero que es un asunto de suma importancia para el futuro de todos los europeos. Por supuesto, en ese saco estamos también. Vamos a empezar con el tema del debate. Y Pedro, a mí me gustaría que comenzaras tú haciendo una valoración de esto que vimos. Algunos lo han calificado de cuadro goyesco, ¿no?, por el duelo a garrotazos. Otros han ya puesto el punto de atención sobre ese post-debate que hizo La Sexta con Pablo Iglesias y con Albert Rivera, en que parecían más amigos que otra cosa y cachondeándose de lo que habían hecho Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. En fin, haznos una valoración. ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué importancia crees que puede tener? ¿Qué se puede leer entre líneas de ese debate sobre la situación política? Adelante.
Bueno, desde luego hay que decir que yo creo que nos ha sorprendido a muchos la deriva rápida que tomó el debate, ¿no? O sea, si alguien no está sorprendido por cómo cambió el terreno y cómo fue la dinámica, pues yo creo que lo mejor es que lo diga. A mí me sorprendió, ¿no? Además, para esto lo único que hay que ver son las reacciones de algunos. Y las reacciones del director de ABC, que es un periódico completamente sistémico, pues suelen ser unos buenos indicadores, ¿no? El director de ABC fue el que quizá primero empezó a decir que Sánchez había roto unas reglas no escritas de que no se puede hablar de ciertas cosas. Es decir, la calificación que le han brindado a Sánchez es la de irresponsable. Pero ¿irresponsable por qué? Irresponsable porque cambió las reglas del debate. Es decir, aquello estaba pensado para ser un rigodón, un baile completamente pautado, donde iba a haber una escenificación pues de lo mismo. Y en un momento determinado, él impuso el contenido del debate. Es decir, cuando un Rajoy absolutamente relajado intenta explicar su modelo constitucional y su modelo de cambio constitucional, el otro le suelta directamente el asunto de que no es decente que haya un presidente del gobierno que haya aceptado en temas de corrupción todo lo que ha aceptado este sin dimitir. Y yo creo que esa afirmación, sobre eso tendríamos que posicionarnos. Yo le preguntaría a mis queridos contertulios, bueno, ¿pensáis que es decente que exista un presidente? Es decir, ¿eso es aceptable políticamente hablando en un país democrático? Es decir, ¿no es significativo que pese a todo lo que ha ocurrido en el tema de la corrupción, un presidente del gobierno no haya dimitido por la indecencia pública que implica todo eso? Yo os hago esa pregunta.
Pues adelante, Ramón.
Yo no sé, la respuesta la tengo tirada, porque mira, yo llevo años, pero años, pues como 2 o 3, pidiendo a la oposición, y especialmente al PSOE, que es el principal partido de la oposición, que plantee una moción de censura a este gobierno de impresentables, a esta banda de ladrones, a un presidente que ha cobrado sobresueldos, que ha viajado, que tiene lo mismo que tenía Camp, que si los trajes, que si los viajes, que todo. O sea, un corrupto, que se presente una moción de censura. Y no lo han hecho. Pero llevo años, ¿eh? Puedo mostrar a quien quiera los posts. Tanto es así que cuando Rajoy, pasándose de chulo, le dijo al otro, hombre, si usted piensa todo eso, haberme planteado una moción de censura, mucha gente me escribió diciendo, joder, pues todos nos acordamos de ti. Claro, porque si es que parece mentira. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice Pedro, en que el plantear directamente la corrupción
y llamar indecente a un indecente delante de 10 millones de personas, estábamos viendo eso, es un giro copernicano, de lo que me felicito mucho, desde luego, pero que pone de relieve que en estos 4 años el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana, pero literalmente lo que le ha dado la gana, y la oposición no ha existido, no ha habido oposición. La oposición empieza a hacerse cuando se cierra el Parlamento. O sea que realmente, pues claro, es para pues no sé si para reír o para llorar. Pero dicho eso, que plantea las cosas en lo que a mí personalmente respecta, es decir, que por supuesto, o sea, claro, es más, el día anterior yo escribí un post también en el blog diciendo, pero usted lo que tiene que ir es ahí a decirle al otro señor que no se puede ser presidente del gobierno en un país democrático teniendo la, con perdón de los oyentes, la mierda que tiene usted encima. Que no se puede mentir al Parlamento diciendo que él no tiene nada que ver cuando está escribiendo SMS a delincuentes, que eso no se puede hacer, que tiene usted que dimitir, y eso tiene usted que decírselo, ahí se lo dice. Pues hombre, pues por mí, desde luego, estupendo. Y ahora una segunda cuestión, porque eso con respecto al pasado y al presente, y ahora una segunda cuestión con respecto al futuro. Eso me parece tan importante que es razonable pensar que va a suponer un giro en la intención de voto del electorado. Y esto va a levantar, no solamente ha levantado ya el ánimo de los alicaídos socialistas que andaban por ahí gimiendo por los rincones, porque no han hecho nada. Es más, han sido cómplices de este desbarajuste, de este gobierno, de esto, pero que no me lo estoy inventando yo, que son los jueces los que dicen, mire usted, esto no es un partido, esto es una asociación con ánimo de delinquir. Hombre, si están todos metidos, justo dos días antes, un embajador, negocio sucio, un diputado, chanchullo, pero si son todos, si entran en política para eso, para robar. Claro, entonces, bueno, pues esto pone las cosas en su punto. Y cara al futuro, pues es de esperar que aquí haya una reacción y que así como la gente, los votantes socialistas, etcétera, se reanimen, los otros se depriman un poco, hombre, porque ya está bien, ¿cómo puedes ir a votar por un tío tan indecente? ¿Cómo puede nadie ir a votar por unos señores que se lo llevan crudo y que además se ríen de la gente en su cara? Claro, esa es la fuerza que tiene esto. Y que eso haya pasado delante de 10 millones de personas, eso no tiene precio, hombre, eso es revolucionario.
Pues ojalá tengas razón y se moderen un poquito en ir a votar los votantes del PP, porque llevaba una deriva ascendente en las últimas encuestas. El Partido Popular muy leve, eso hay que reconocerlo, pero la llevaba hacia arriba, mientras que el PSOE se estaba hundiendo en las encuestas las últimas 2 semanas. Fin.
Sí, mira, yo tengo respuesta para eso, pero me espero a escuchar lo que diga, sí, Alex, va, para no monopolizar, y luego si quieres volvemos sobre eso, porque sobre las encuestas hay que decir algo también.
Sí, va, de acuerdo.
Pues Alex, adelante.
Bueno, yo creo que indecente es claramente un eufemismo, ¿no? O sea, es bastante, quiero decir, no es ni siquiera un insulto, ¿no? Y vamos, o sea, se me ocurren calificativos mucho más agresivos y más justos para lo que representa el presidente del gobierno Rajoy, ¿no? Creo que es un personaje tremendamente peculiar, que bueno, lo que se espera de él es precisamente lo que hace. O sea, es un ser absolutamente previsible en todo lo que dice y a nadie le sorprende que el tipo no dé nunca explicaciones, que dé ruedas de prensa en pantallas de plasma, etcétera, ¿no? Por otro lado, el papel de Pedro Sánchez, pues es el de, en ese debate, era el de sustituir a sus dos rivales, digamos, para ser segundo o alternativa de gobierno, ¿no? Claro, evidentemente el discurso que puede tener Ciudadanos o Podemos respecto a Rajoy, pues es más contundente y más seguro, porque no tiene la mochila que tiene el Partido Socialista, ¿no? De corrupción y de chanchullos varios también, ¿no? Como los tiene el PP. Y pienso que a lo mejor le ha interesado a Pedro Sánchez generar cierta tensión en el debate pues para polarizar un poco el tema entre Rajoy o yo, ¿no? Y digamos quitarse en medio a los otros dos actores en liza, pues para que no le coman la tostada. Y entonces ya durante 2 o 3 días ha conseguido que los medios de comunicación solamente hablen de que le dijo indecente, tal, cuando yo creo que indecente, pues bueno, no creo que a mucha gente le parezca mal que se le llame indecente, ¿no? Aparte de a los medios de comunicación alineados con el establishment, ¿no? De cualquier manera, pienso que pues forma todo parte de un circo, ¿no? Estamos en campaña electoral y al final, pues el que haya estas subidas de tono, este tipo de postureos, pues no forman parte más que de una mera estrategia pues para captar votos los unos y los otros, ¿no? Unos dándose por ofendidos y los otros pues intentando ser más incisivos que los otros dos partidos nuevos, ¿no? A partir de ahí, pues pienso que poco hay que añadir. Es un debate que no aportó absolutamente nada. Es decir, me parece un debate absurdo. Y el resumen, pues lo vi en una viñeta, ¿no? Que era un señor viendo la tele y oía en la tele y tú más, y tú más, y tú más. Y entonces el que está viendo la tele dice, y yo menos, ¿no? Y era un poco pues la descripción clara de cuál es la situación. Ellos están tirándose los trastos a la cabeza cuando en lo fundamental están de acuerdo casi en todo y de mientras pues la gente normal pues está viendo el espectáculo dantesco de unos representantes políticos que son una vergüenza y no porque le llame indecente sino porque todo forma parte de un espectáculo y nos da la sensación de que nos toman por tontos, sinceramente. Hombre, esa es la sensación que yo tengo.
Vamos a ver, yo, permitidme que os diga, pero la cara que puso Rajoy cuando el otro a 1.5 metros delante de él le dice lo que le dijo, no era una cara fingida. O sea, realmente le estaba desconcertando y se estaba encontrando con algo que no esperaba, ¿no? Porque el problema de la decencia pública es que tiene que ver con la virtud pública, ¿no? Entonces, en un país sin república, en un país donde las virtudes republicanas no tienen lugar, donde no existe un sentido del decoro público, de lo que es digno comportarse en la escena pública por parte de un gobierno y de un servidor público, eso en un país que no sabe valorar eso, porque eso fue enterrado en una cuneta hace mucho tiempo, pues lógicamente el que haya respuestas de ese tipo pues llaman la atención. O sea, pensemos que nosotros vamos a ir a las elecciones el día 20 en un país en el cual para encontrar justicia se tiene que ir a Argentina, ¿eh? Porque el sistema judicial español y el de Estado español es completamente incapaz de proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin embargo, vamos a las elecciones como si hubiera condiciones democráticas plenas, ¿no? Como si fuera un país normalizado, y no es un país normalizado, no lo es. No lo es cuando tenemos un presidente del gobierno que no ha tenido la vergüenza de dimitir ante una situación así. Hay que pensar, por ejemplo, lo que hubiera pasado en Inglaterra. Habrían sido los propios diputados conservadores los que habrían cesado, retirado la confianza a su líder parlamentario o presidente del gobierno en su caso, de haberse producido una situación así, aunque por supuesto habría dimitido él personalmente mucho antes. Entonces, ¿qué pasa en España? Pues lo que pasa en España es que tenemos lo que llama Navarro, una democracia de muy baja calidad por nuestra inmodélica transición, lo siento por mi amigo Cotarelo, pero yo creo que es así, tiene que ver con eso, ¿no? Con el cloroformo y con la educación deficiente cívica que ha recibido este país, ¿no? Por cierto, decís que esto es un circo y que se tiran los trastos a la cabeza. Pues mirad, ¿sabéis alguien que se está yendo de rositas? Os lo diré. Rivera. Rivera se está yendo de rositas. Hay una especie de pacto de no atacar. Hay una especie de pacto para no denunciar las cosas. Rivera es un señor que pertenece a una línea que podríamos denominar liberal falangista. Esto es una modalidad española, ¿no? Es decir, yo conocía los social fascistas, los social liberales, pero ahora tenemos los liberal falangistas. Bueno, que es el caso de Rivera, ¿no? Bueno, pues Rivera es un señor que se ha demostrado La conexión con el grupo Libertas, con el que se presentó a las europeas. Las fuentes de financiación atlántica, ¿eh? Vamos a decirlo así finamente, que ha tenido ese grupo con el que se presentó. Unas fuentes de financiación ahora que en este momento son más que discutibles y, oye, nadie se lo saca. Es una persona a la que puedes invitar a tomar un café en el bar del barrio para tener una tertulia, ¿eh? Es alguien perfectamente aceptable. Es decir, cuando Rivera es una de las mutaciones más monstruosas a las que hemos asistido. Es un verdadero horror lo que representa políticamente Ciudadanos. Y sin embargo, el tono es, vamos, un tono, el de trato hacia él, vamos, exquisito, ¿no? Por lo visto, para la gran fuerza emergente, Podemos no es ningún problema. La existencia de Ciudadanos no es un rival político a batir. Tampoco para el PSOE, tampoco para Garzón. Es decir, bueno, sí, lo son, pero a un cierto nivel superficial. Pero todavía no ha habido ni una sola valoración pública exhortando a establecer un cordón sanitario contra todo este tipo de liberal falangistas que proponen superar al PP porque el PP les parece demasiado casposo para sus proyectos de revolución conservadora, que es lo que tienen en la cabeza, ¿no? O de revolución neoliberal, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que no están saliendo en la campaña. Por cierto, una cosa, os habréis dado cuenta que el debate fue muy bronco, pero cuando Rajoy habló del Tratado Atlántico de Comercio, sobre ese tema, Sánchez, el mismo Sánchez que antes la había atacado con dureza y con toda la razón, sobre el tema del Tratado Interatlántico, cayó. Sobre eso no dijo ni una palabra. Bueno,
se acababan de votar a favor en el Parlamento Europeo.
Exactamente.
No podía decir nada.
Es que ese es otro tema que no está saliendo.
Sí, luego hablaremos de ello, sí.
Sí, yo sinceramente lo que quisiera deciros es que me temo que estas elecciones son importantes porque el régimen ha escogido un cambio lampedusiano, han puesto en escena un escenario que ha permitido la emergencia de otras fuerzas que vienen bien, quieren liquidar a la base social de la izquierda. Yo creo que básicamente es lo que algunos politólogos llaman el voto paleocomunista, ¿no? O sea, el problema no es que haya un partido que funcione mal o un partido pues que tenga sus problemas. No, el problema es que hay una franja de voto entre el 4 y el 8%, depende de los países, etcétera, que tiene un voto muy ideologizado, un voto de resistencia, que tiene un voto de, bueno, ya sé que los míos son una pena, que lo hacen fatal, pero yo voto más allá de los míos. Yo voto por unas ideas y por un corazón que resiste, ¿no? Entonces, ese voto ideologizado, que es muy europeo, que no se da tanto, ideologizado de izquierda, que no se da tanto en Estados Unidos, es una anormalidad politológica. Y entonces, hay serios intentos desde hace ya bastante tiempo para liquidar esa base social. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue pues no solo comprando a los líderes o potenciando de tal o cual línea, no, se consigue sobre todo arrebatándole sus referentes políticos, cambiando la estructura de las reglas de juego, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen las revoluciones naranja, ahí es donde vienen estas revoluciones de colores que pasan por el Transforma España y todas estas cosas, ¿no? que se han intentado hacer y que en España han tenido relativo éxito, ¿no? Pero bueno, en fin, estas son las cosas que, las reflexiones con las que acudimos algunos al día maravilloso de la fiesta de la democracia, que es las votaciones.
Sí, vamos, lo que has dicho de Ciudadanos está claro, que se ha detectado, se detectó a partir del año 2013, que los jóvenes estaban abandonando en masa al PP. Fue una auténtica estampida. Y al percibir esto, se organizó una operación para montar un partido equivalente a Podemos, porque observaron también que muchos de estos jóvenes estaban comprando, a pesar de que eran jóvenes pues de ideología más bien conservadora, estaban comprando el discurso rupturista de Podemos, se organizó correcto. Un partido que pudiera recoger esas inquietudes. Y de ahí vino cuando empezaron a lanzar a nivel mediático Ciudadanos con el apoyo evidente de muchos medios de comunicación y con la financiación de empresas muy importantes del IBEX, empezando por el Banco Popular, pues fue cuando comenzó ese ascenso de Ciudadanos, que evidentemente es una maniobra para tratar de montar un partido claramente partidario del orden global que se nos quiere imponer y del que hablaremos también en la segunda parte del programa, cuando hablemos del Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Bueno, Ramón, coméntanos.
No, yo antes de nada, por alusiones a Pedro, que dice que lo siente por su amigo Cotarelo al hablar de la inmodélica transición, me deja un poco perplejo, porque eso presupone que yo sostengo que la... Que no, en absoluto. No sé si me conoces, pero llevo muchos años escuchando estas cosas, ¿no? Pero muchos. No tengo nada que ver con eso, no me ofendo porque ni me doy por aludido, ¿sabes? Cuando quieras hablamos de la transición. Bueno, segunda cuestión. Estoy de acuerdo contigo en lo de la república y las virtudes republicanas. Aquí no hay virtudes republicanas, entre otras cosas, porque esto es una monarquía. Y además es franquista, es una monarquía franquista, es una monarquía impuesta por Franco. Franco nombró a su padre, al padre de este pollo. Lo nombró rey, como Calígula nombró senador a su caballo. Y el rey pues ha nombrado al hijo y en la más estricta tradición franquista. Este es un régimen ilegítimo, de raíz. Es un régimen ilegítimo. Ya sé que a mucha gente, incluida en la izquierda, muchísimos, los socialistas, por ejemplo, mucha otra gente, los de Podemos, no les gusta hablar de esto. Pero aquí hay una ilegitimidad de raíz. Y igual que mientras no se desentierren a los asesinados y enterrados en las cunetas, no se podrá hacer justicia, ni como colectividad España será un país vivible. Mientras no se corrija esta monstruosidad de regresar a la legitimidad republicana, no se podrá hacer nada. Por lo tanto, pues así es, rige la inmoralidad del franquismo, que supone que todo el mundo sabe que los gobernantes están ahí para robar. Y eso es lo que piensa la gente. Y es lo que piensa pues un porcentaje elevadísimo del electorado, pues todo eso que se llama el franquismo sociológico y que probablemente son millones de personas, ¿no? Claro, no es un país homologado, pero hombre, ¿cómo vamos a ser un país homologado? Pues como dices tú, y yo suscribo, en cualquier país europeo y no europeo, americano, de cualquier otro lugar, un presidente del gobierno que lo pillan mintiendo, cobrando sobresueldos y encima justificándolo, porque es que nadie se acuerda de una comparecencia bochornosa de este pájaro en el Congreso, al principio, cuando todavía no habían valorado la importancia que tenía ese grado de corrupción que les habían descubierto, diciendo que claro que se pagan complementos de productividad en el PP como en todas las empresas, decía el tío. Pues claro, un partido, es que ellos tienen el partido configurado como una empresa para delinquir. Claro, efectivamente, cualquier país del mundo, no digo de todo el mundo, el presidente hubiera tardado media hora en dimitir. Aquí no dimite porque esto no es un país homologado, ni Cristo que lo fundó. Esto es el resultado del franquismo y del posfranquismo, que es lo que lo ha sustituido. Y luego, con respecto a los emergentes...
Aplausos.
Sí, sí. Con respecto a los emergentes, pues hombre, a mí me parece que el asunto merece cierta, le demos cierta consideración, incluso si queréis discutimos un poquito. Bueno, cómo no, yo creo que discutir es siempre muy, muy, muy necesario. Mira, a mí me llamó poderosamente, vamos a ver, La Sexta es una cadena al servicio de Podemos, igual que Público, su periódico digital al servicio de Podemos. Todo eso que dices, Pedro, sobre que se ha fabricado, que decís que se ha fabricado Ciudadanos, que estoy de acuerdo, incluso matizaría un poco más, iría un poco más allá. Se puede decir de Podemos, se puede decir de Podemos. Y lo siento mucho porque entiendo muy bien ese discurso de PP y PSOE son lo mismo y tal, no lo comparto y además lo rebato. Pero, queridos, vamos a ver, atengámonos a los hechos. ¿Pero cómo van a ser lo mismo un partido como el PP, que tiene periódicos, cadenas de televisión, radio, lo tiene todo, y el PSOE, que, pensadlo bien, no tiene nada, nada, ni un periódico, ni una cadena de radio, ni una televisión. ¿A vosotros os parece justo decir que son iguales? Pero hombre, por favor, si hasta Podemos tiene una cadena de televisión. Y en cambio el PSOE no tiene nada. ¿De dónde sale que ese partido siga siendo el segundo? Pues porque incluso, a mi entender, incluso en contra de sus dirigentes, tiene una base muy fiel, muy leal y republicana.
Eso es verdad. Eso yo creo que es verdad.
Y ahí está la fuerza de ese partido, y ahí está, por eso decía, vamos a volver sobre los sondeos, que están mintiendo descaradamente, ahí es donde va a salir después, el día 20, el voto oculto del PSOE. Que está ahí. De la gente que no está en los medios y que es gente trabajadora, que muchas veces ni siquiera puede decir a quién va a votar porque lo echan del trabajo, exactamente igual que mucha gente no puede ir a las huelgas, incluso las huelgas que se le hacen a los socialistas cuando están en el gobierno, que son muy justas, por supuesto, ¿no? ¿Y qué hacen los empresarios? Sí, tú vete a la huelga mañana y al día siguiente no vuelvas. Toda esa gente son los votantes del PSOE que no están en los medios. Y la prueba de que no están en los medios nos dio precisamente esto, que le montaron los propios tíos, el señor Ferreras y la señora Pastor, que montaron el debate, se contraprogramaron a sí mismos para dar cabida a los dos de la oposición en una de las maniobras más sucias que yo he visto en mi vida. Y que se hayan prestado a eso el señor Iglesias, con quien yo tenía algún tipo de simpatía, que he perdido. Y el señor Rivera, que no me extraña que lo haga, aunque estuvo más caballeroso que Iglesias, que se hayan prestado a eso, es vergüenza. La primera pregunta que hay que hacer es, oiga, ¿ustedes le comunicaron al señor Sánchez y al señor Rajoy que los dos contrincantes iban a estar allí detrás de una pared escuchando todo lo que decían y que cuando se fueran ustedes los iban a poner verdes sin que se pudieran defender? Porque hay algo más asqueroso que hablar mal de alguien que no se puede defender. ¿Conocéis algo más repugnante, un juego más sucio, que poner verde a un contrincante cuando no puede defenderse? Yo no. Y me parece que eso descalifica a una persona para siempre. Pero es que hay más, claro. Es que, vamos a ver, ¿en calidad de qué estaban esos dos señores allí? Pues aparentemente en calidad de observadores imparciales. Por eso digo que el de Ciudadanos, por lo menos, tuvo algún escrúpulo y dijo, hombre, yo es que no puedo ser muy objetivo y tal. Iglesias ni eso. ¿Y qué eran? ¿Observadores imparciales? ¿Expertos neutrales? ¿Periodistas? No, hombre, eran los contrincantes, eran juez y parte. Eran los tíos que despellejaron a los dos contrincantes, sobre todo a Sánchez, porque todo lo que se hizo ese día y todo lo que hace La Sexta es contra el PSOE. Empezando por esa cosa que parece tan igual y tan elegante y al mismo tiempo es tan vulgar, de decir, hombre, qué aburrido, son iguales. No, no, no son iguales. Y además, decir que son iguales favorece claramente al PP. Claramente. Porque el PSOE no solamente no es igual al PP, sino que compararlo es atacar al PSOE sin confesarlo. No es lo mismo un partido que tiene corrupción pero no es corrupto, como el PP, que es un partido corrupto. No es lo mismo un partido que no tiene ningún medio de comunicación con un partido que los controla todos. ¿Cómo va a ser igual? No es lo mismo un partido, porque se puede decir lo que se quiera, pues hombre, naturalmente, estos tíos montaron el GAL, claro que sí, y hicieron la reforma de 135, por supuesto, han hecho muchas marranadas, pero no solo han hecho marranadas, han hecho un estado del bienestar. Bueno, y eso no sale, y eso no se puede reconocer. Claro, no, termino, no, yo no, pero claro, es que me pasa lo mismo que me pasa con esta gente, ¿no? Que se prestan a un juego un juego infame, y a mí es que esas cosas, con permiso y pido disculpas, y si os parece que no soy disculpa, pues muy buenas, me largo, me parece inaceptable. Y no me parece que una persona de izquierda que ve cómo se comete una injusticia con otros, aunque no coincida con esos otros, lo pueda aceptar. En absoluto.
Sí. Yo creo que esa es la clave. Es decir, lo has planteado muy bien, Ramón. Es decir, aunque no se trata de si son los míos o no son los míos, o si yo simpatizo o no. Una injusticia es una injusticia. Una manipulación es una manipulación. Lo haga quien lo haga. Y eso es lo que ha ocurrido. Además, por eso este debate ha sido tan importante. Porque ha sido el debate y el contradebate. Ha sido el debate en los términos que se ha producido y luego una manipulación sencillamente inaudita. Es inaudito lo que ha ocurrido. Es decir, quien quiera ver ya lo tiene delante. Si no quiere verlo es porque no quiere verlo, pero La Sexta y los medios en general han estado teniendo un protagonismo brutal, brutal desde hace año y medio, dos años, en generar un estado político completamente nuevo, ¿no? Y esta escena a la que hemos asistido con estos dos haciendo los coros críticos al debate de la cadena principal, bueno, esto es algo absolutamente inaudito. Y luego la coincidencia que ha habido en los juicios, etcétera, ¿no? Y como el debate ideológico está completamente vaciado y todo consiste en enumerar las cosas malas que ha hecho el otro, pero sin atender a cuáles son las causas y las posibles soluciones, bueno, pues el resultado es que ha sido un baile que ha sido muy pedagógico. Yo creo que mucha gente se ha preguntado que cómo es posible el compadreo este que se han tenido Iglesias y Rivera en una situación como esta, y yo que no soy sospechoso de simpatizar con el PSOE precisamente o con alguno de estos, pues tengo que decirlo, a mí me dio vergüenza, o sea, me dio vergüenza ajena. Y realmente cuando Sánchez le dice en su cara lo que tenía que habérsele dicho hace mucho tiempo, lo que se vio fue estupor. Es decir, porque les reventó toda la línea de discurso a los dos, tanto a Rivera como a Iglesias.
¿Sabes por qué ocurrió eso, Pedro? Ocurrió porque ellos en su estrategia habían previsto que iban a atacar la corrupción del PP y que por lo tanto no lo iban a hacer porque ellos entonces iban a responder con los seres de Andalucía. Y por lo tanto Pedro Sánchez iba a evitar el debate. Lo que no previeron es que iba a atacar a la persona. Es claro, decir, que no, iba a atacar al presidente del gobierno.
Es que en realidad no, vamos a ver, esto es importante aclararlo, no es un ataque a la persona. Es decir, la persona es la que ocupa el puesto.
Sí, pero al presidente, a la figura del presidente.
Pero la figura del presidente es la que ocupa el puesto de presidente. Y el puesto de presidente tiene unas obligaciones públicas. Y si la persona no está a la altura de las obligaciones públicas, pues entonces, es decir, cuando no es decente, cuando no es capaz de respetar las obligaciones públicas del cargo, cuando no actúa dignamente, que es lo que tiene que ver con la definición de decencia, cuando no actúa dignamente públicamente, pues entonces esa persona se tiene que marchar. ¿Por qué? Porque no está a la altura. Entonces, Sánchez utilizó dos referencias al lenguaje de republicano. Una fue la de la decencia. Y otra fue lo que dijo Ginés de los Ríos sobre la educación pública, ¿no? Que es una inversión en valores para que el día de mañana nuestros hijos puedan ser buenos ciudadanos. Esa frase es de lo mejor que se ha podido escuchar en la campaña. Invertir en la educación pública es invertir en valores para que nuestros hijos algún día sean buenos ciudadanos. Claro, esa es una frase de la Segunda República, es una frase de la Institución Libre de Enseñanza. Esa idea que se pierde por completo, ¿no? Bueno, yo quiero decir una cosa, y es que Cotarelo ha dicho una cosa que es muy importante. Hay que, bueno, dice muchas cosas que son muy importantes, otras yo discutiría con él a muerte, pero yo coincido mucho con él en muchas cosas. Vamos a ver, no es cierto que sean lo mismo todos, porque otra cosa es que me digas, son actores de la misma obra, y la obra nos lleva al mismo huerto. Bueno, eso sí. Pero los actores no son los mismos, ni tienen la historia ni el trasfondo detrás que tienen los mismos. Es decir, en Rivera no necesita traicionar a nadie, porque de donde procede es de la cloaca de la extrema derecha. Entonces, y es de donde procede, ¿no? Mezclada con dineros neoliberales y atlánticos, por así decirlo. Pero otros partidos tienen una tradición, es decir, para convertirlos en lo que son, han tenido que traicionar sus valores, que es lo que le pasa al PSOE. Para convertir al PSOE en lo que es, han tenido que subvertir lo que fue históricamente el partido, ¿no? Y se lo cargaron, le dieron la vuelta y lo pusieron a circular. Pero eso no significa que el PSOE no tenga una base social distinta, y eso se ve cuando vas a España Adelante, a los pueblos, tú te das cuenta de que la base social que tiene el PSOE es distinta. Y hay una percepción de muchísima gente honrada por la parte de la base militante y del entorno, que se sienten honradamente de izquierdas. Que vamos, que otra cosa es que cada uno tiene sus alienaciones y entonces, bueno, pues acabas acabas votando a Felipe González porque nos va a traer el cambio, ¿no? Cuando es el señor que recibió los pasaportes de Carrero Blanco para ir a Suresnes, ¿no? Bueno, pero eso la culpa la tiene él, y quienes lo sabiéndolo lo consintieron. Pero ¿y la base militante? ¿Y la base de votantes? Bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Entonces no es lo mismo. El PSOE, yo lo que veo en esta campaña es que el PSOE se les ha vuelto disfuncional también para el sistema, ¿no? Y es verdad, no tienen el poder que tuvieron mediático, etcétera, no lo tienen. La derecha, en cambio, sí tiene valores en bolsa, valores firmes, valores financieros y valores en prensa, en empresas, en dinero, en recursos, en gente, en una infraestructura. Entonces, la izquierda, cuando actúa como izquierda, lo que tiene que hacer es construir un contravalor, construir un contrapoder. Y eso se llama generar estructura. Y lo que se puede decir al PSOE y criticarle duramente es que no ha querido hacerlo. No ha querido hacerlo porque no entraba dentro de la funcionalidad para la cual fue refundado, ¿no? Al contrario, lo que ha hecho es destruir toda la estructura de la izquierda. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora ocurre que viene el poder y le dice a Izquierda Unida: ustedes amortizados, muchísimas gracias. Gracias por el carrillismo, gracias por la ley de amnistía, gracias por haber sido tan funcionales en el esquema de la Guerra Fría en los años 70 y 80, pero ya pasó vuestra época. ¿Y ahora qué le dicen al PSOE? Al PSOE le están diciendo parecido, y quieren un mundo distinto, quieren un mundo desideologizado, un mundo que funcione a base de Facebook y de redes sociales. Lo explicó Rivera, acordaos, Rivera lo explicó en el contradebate, ¿no? Que la nueva política es una política distinta del siglo XXI. Curiosamente, Iglesias se apunta a eso. Es curioso, ¿no?
Sí, Alex, adelante, que te tenemos ya mucho rato callado.
Yo creo que cuando yo digo que el Partido Socialista y el Partido Popular son lo mismo, no me refiero a sus bases sociales o al perfil de votante del PSOE o del PP. En ese caso sí que puedo captar diferencias. Ahora bien, lo que es el proyecto político como tal, popular, jerárquico, de los dos grandes partidos del Estado español, que son como son el Partido Popular y el Partido Socialista, forman parte de un proyecto global, de una política con un proyecto común, que básicamente es la del sistema capitalista y la de sus dueños, los que manejan el poder. Y en este caso, pues tenemos a los principales lobbies banqueros del mundo apoyando a siempre a estos partidos, constantemente condonando sus deudas. Son los partidos del Club Bilderberg, son los partidos a los que les marcan la agenda desde instituciones no democráticas, son los partidos del TIP, son los partidos del artículo 135 de la Constitución, son los partidos que se ponen de acuerdo para salvaguardar el orden establecido por encima de todo. Es decir, representan exactamente lo mismo. Otra cosa es que luego pueda haber matices en determinados temas en los que la élite o el poder pues les deje regular, ¿no? Es decir, el espacio que les dejen, pero como proyecto político, social, económico, es el mismo. Es decir, estamos ante un, como digo, una especie de, bueno, decir que los medios de comunicación que el PSOE no tiene a su servicio medios de comunicación, hombre, el grupo Prisa, El País, la cadena SER, me atrevo a decir Mediaset, me atrevo a decir parte de A3 Media, etcétera, ¿cómo que no? Es decir, ¿cómo que no cuentan con el beneplácito de esos medios de comunicación si esos mismos medios de comunicación son los que han perpetuado el bipartidismo en el Estado español?
Hombre, yo, permíteme una cosa, Alex. Alex, escucha, yo haría el matiz siguiente. Cuando decimos que no tienen medios de comunicación, me refiero a que una cosa es que el poder utilice, por ejemplo, como hizo Prisa al PSOE durante un tiempo, es decir, el poder le destina al servicio del PSOE, digamos, una fuerza de comunicación. Mientras que la derecha es la propietaria de los medios de comunicación. Esa sería la diferencia. Uno son los propietarios, y eso es lo que es, y en otro caso, sistémicamente maniobran y le asignan a su servicio, porque le resulta funcional, a este medio, a este partido. Pero en realidad no tienen un poder económico, son unos invitados. Esa es la desgracia que tiene la socialdemocracia actual, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se pensaron que porque estaban en el Consejo de Administración o porque estaban en tal o en cual sitio de poder económico, que ellos formaban parte de la estructura. Y no, ellos estaban al servicio de la estructura, pero la estructura tiene unos dueños y esos dueños son los que tú dices.
Claro, por eso digo que es que tampoco yo he visto, o sea, lo que son las maquinarias de poder de los partidos políticos principales. Persiguen los mismos objetivos políticos, o sea, tenemos a ejemplos, o sea, es decir, Felipe González, ¿no?, que es el ejemplo más palmario de lo que estoy hablando, ¿no?, que es una persona que renunció a los principios marxistas primero, empezó con que la OTAN de entrada no y de salida tampoco, y luego pues le hemos tenido de consejero de gas natural cobrando un pastizal al año, además de su sueldo como expresidente del gobierno, ¿no?, que no es moco de pavo. Y esta gente vive de esto igual que viven los del PP, es decir, en ese sentido son iguales, es decir, son clase dominante, son poder, son, es decir, yo no veo diferencias entre ellos, no veo diferencias entre los poderes que manejan el PP y el PSOE. Son los mismos poderes los que los manejan. Los mismos bancos los que les dan préstamos y luego se los perdonan. Y son los mismos los que condicionan las políticas.
Hombre, lo que pasa es que para el que está en la cárcel a veces un cambio de carcelero es simpático. Mira en Castilla-La Mancha con Cospedal. No veas cómo estamos desde que ha salido. Oye, ya sabemos quién es García Page, pero oye, es que el que no esté Cospedal, bueno, esto es una cosa maravillosa. Ya sé, es un pobre consuelo, pero oye, tú vente aquí y haberla sufrido. Y ahora que no está, eso cuéntaselo a la gente y dile que es malo.
Claro, pero dentro de 4 años o de 8 años, pues a lo mejor estás diciendo lo mismo de este señor que está ahora. Es decir, eso es el problema. El problema es que no podemos depender de que el presidente o el representante de turno pues sea o no honesto, porque también habrá representantes honestos en todos los partidos, no digo que no, pero el problema es cómo funcionan las maquinarias, cuáles son los objetivos de los partidos políticos. Y a nivel económico y social, por ejemplo, y ya introduciendo el segundo tema del que íbamos a hablar, el TTIP, ¿no?, el Tratado Transatlántico de Inversiones, que lo que pretende hacer es destruir absolutamente cualquier tipo de soberanía parlamentaria, porque
explicándolo, Alex, yo creo, para que la gente lo entienda bien, quien no lo sepa, que la mayor parte de los oyentes seguro lo saben, que pone una jurisdicción por encima de la jurisdicción nacional, ¿no? Serían unos tribunales de arbitraje en la que acudirían las grandes empresas a litigar con los estados, y siempre se supone, porque ellos manejan mucho mejor esto, como se ha visto históricamente, siempre favorable a las grandes empresas.
Hombre, esto puede pasar, que venga una empresa norteamericana y aplique su legislación laboral con las diferencias que hay y que se vulneren derechos reconocidos dentro de un estado, pero ellos se acojan a que son una empresa extranjera y que por lo tanto tienen libertad de hacerlo. Y eso el estado solamente podrá reclamarlo a través de un tribunal diseñado por ellos para que nadie les pueda meter mano. Y en eso están de acuerdo el PP y el PSOE. Fijaos que es el proyecto económico más importante que hay, el proyecto político más importante que hay en la Unión Europea es el TTIP, es la destrucción de cualquier tipo de democracia, ya ni siquiera representativa.
Pero Alex, ha votado a favor casi toda la socialdemocracia europea, quitando claro, los belgas y algunos algunos más por ahí, pero algunos diputados sueltos de algún partido que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, pero que no ha sido ni siquiera un partido al completo en ningún país, el resto han votado a favor.
Claro, es que, pero porque están de acuerdo, pues porque porque están al servicio del poder. O sea, todos los que han votado a favor del TTIP están al servicio del poder. Y eso es evidente. O sea, no, lo contrario de decir otra cosa sería llevarnos a un engaño.
Bueno, digamos, a favor de este diseño que tenemos ahora mismo de la globalización, que favorece claramente al capital respecto al resto de fuerzas sociales.
Exactamente, por eso digo que en lo sustancial, los dos grandes partidos, pero no en España, sino en toda Europa, están de acuerdo en lo esencial, en mantener el sistema de producción actual, en mantener el capitalismo, la globalización y continuar por esa senda de destrucción a la que nos llevan, y de acumulación de capital, de desigualdades sociales, de recortes en los derechos laborales y sociales. Es decir, están de acuerdo.
Bueno, pero sí que hay una diferencia, y es que las socialdemocracias, que sería el punto, intentan domesticar de alguna manera este diseño y tratar, dentro de un margen de maniobra muy estrecho, de favorecer algo más esa redistribución o de paliar esa desigualdad. Lo que pasa es que, claro, el margen de maniobra, el marco en el que se mueven, es estrechísimo.
Yo creo que, mira, al contrario, yo pienso que la socialdemocracia hoy, el papel que juega es precisamente de hacer de válvula de escape a que la gente realmente se levante contra este tipo de medidas. Es decir, a maquillarse un poco de izquierdas, de progresismo en determinadas medidas, y luego en lo político, social, económico, pues estar de acuerdo con la derecha, alineado con la derecha, porque es que son derecha. En realidad son neoliberales. Es decir, están defendiendo los mismos intereses de clase que el Partido Popular, el Partido Socialista. Lo están defendiendo igual, exactamente igual. Y a eso me refiero, ¿no? Porque son iguales. A mí que uno tenga más casos de corrupción que el otro me parece un detalle, pues bueno, más o menos importante. Pero
vamos.
Pero es que no pueden sobrevivir sin corrupción. Es decir, es que el capitalismo es corrupción. Es que el TIP es lo más corrupto que pueda haber.
Es muy sencillo. Es el modelo de Esperanza Aguirre para acabar con la corrupción. Según Esperanza Aguirre y ciertos sectores ultraliberales españoles, el planteamiento para acabar con la corrupción es muy sencillo. Hay que quitar las leyes que prohíben o que ponen reglas al libre comercio y a los intercambios económicos. Es decir, cuando se puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa está amparada por la ley, entonces ya no existe la corrupción, porque pasa a ser legal. Pasa a ser legal. Y eso es lo que va a hacer el tratado. El tratado con Estados Unidos es básicamente el imperio de las empresas y de las empresas multinacionales sobre cualquier resto de soberanía nacional o de legalidad democrática que pueda quedar. Es literalmente, es como votar los créditos de guerra en 1914. O sea, se acabó, ya está. Adiós democracia, y pamema de democracia, ilusión de democracia, si se aprueba el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esa es la realidad. Y es literalmente el capital. Mira, lo de Aristegui y el otro señor, el diputado este por Segovia. Hay una respuesta muy clara, nadie ha querido decirla tampoco estos días, ¿no? Es decir, lo que están haciendo se llama capitalismo, es decir, utilizar el puesto para facilitar contratos a las empresas españolas. Eso en Estados Unidos sería completamente legal, y aquí, ojo al dato, también es legal. Lo que pasa es que han decidido sacrificar estos dos peones, pues porque, bueno, hay un cierto clima y no quieren experimentos en vías de elecciones. Pero eso es a lo que vamos. A lo que vamos es a eso, a la total destrucción del sistema democrático y a la total destrucción de la soberanía popular frente a los acuerdos entre las empresas. Que, por cierto, es el modelo de Rivera, ¿eh? Rivera, cuando habla de sociedad civil, del imperio de la sociedad civil, de lo que está hablando es del imperio de las empresas. Esto es, en última instancia, a lo que nos lleva es al anarcocapitalismo, a los ANCAP famosos, ¿no? Que alguien se piensa que a veces eso son cuestiones conspiranoicas, pero no es cierto. Hay una tendencia, hay grupos que son anarcocapitalistas, que lo que plantean es que el Estado es un enemigo, porque el Estado, puesto al servicio de los intereses de la mayoría, puede ser, es el único contrapunto a una empresa, ¿no? El único contrapunto al poder, o sea, vamos a ver, frente al Ku Klux Klan en Alabama, o mandas al FBI, permitidme la frivolidad, pero vamos, pero está claro, ¿no? La sociedad civil, en el lenguaje que ellos utilizan, sociedad civil es gobernanza, que también utilizan la palabra, es el imperio de las empresas en la sociedad, ¿no? Y la retirada de todo lo público, la destrucción de todo lo público. Bueno, pues eso es a lo que vamos, y es a lo que esta gente va a votar. De manera que si el día 20+1 lo que tenemos es una mayoría de partidos que aprueban de una forma u otra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la derrota va a ser monstruosa. Es para no salir a la calle ese día.
Pero la vamos a tener, eso es inevitable. En fin, bueno, Ramón, perdona, que es que hemos tenido un pequeño problema técnico, has estado sin escuchar el programa unos minutos, pero bueno, ya llevas un poco aquí con nosotros, coméntanos.
No, sí, ha pasado eso, no se ha roto la comunicación. Sí, no, al final veo que hemos hecho confluir los dos temas. La ciudadano está de
claro,
situación
claro,
en España y el TIP. Y yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que se ha dicho y lo único que puedo es añadir alguna apreciación más. Estoy de acuerdo en que este tratado es una vuelta, no es una vuelta de tuerca, es una tabla rasa de no solo la democracia y la soberanía nacionales, es más, la Unión Europea se está suicidando con eso, porque no solamente ignora, desprecia y ataca la soberanía de los Estados, es que ignora, desprecia y ataca a la propia Unión Europea, que tenía otro proyecto. Porque, claro, no sabemos lo que es la Unión Europea, pero sí sabemos que no es un Estado, pero tampoco es el universo. Era una cosa que estaba fabricando, que tenía unas fronteras, que sigue teniendo unas fronteras, que hay unos señores que vienen y van, los inmigrantes y los problemas que se plantean. Todo eso se va a freír puñetas, porque efectivamente lo que están cocinando es eso de poner a las empresas por encima de las instituciones jurídicas y de las instituciones representativas y políticas y dejar desamparada a la gente. Eso sí, pero, me parece...
Ramón, pero esto sí, lo sí. Que... ¿A ti no te da la impresión de que esto está demostrando la absoluta sumisión de Europa a los Estados Unidos?
Sí, claro.
Bueno, a los Estados Unidos, a Wall Street, hablando en plata.
Por supuesto, si yo digo que sí, por supuesto, si es una rendición total. Lo que me pregunto es qué fuerza tenemos para contrarrestar eso. ¿Con qué medios contamos, qué fuerzas reales tenemos, que no sea ponernos a soltar pestes por la radio, que no me parece mal, me parece muy bien, pero yo no veo, porque efectivamente la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, compuesta por el Partido Popular, Partido Socialista Europeo y los liberales, están a favor de esa cosa. Yo he hablado con mucha gente sobre esto y preguntado, ¿pero por qué hacéis esto? Si precisamente la Unión Europea salió en contra de una organización que preconizaban los anglosajones, que era la Asociación de Libre Cambio, la EFTA.
Exacto.
Y nosotros nos distinguíamos de eso en algo. Bueno, pues ahora lo tiráis por la borda. Y la respuesta más, no sé cómo llamarlo, realista o resignada que he escuchado es: no hay nada que hacer, porque si nosotros no nos incorporamos, lo van a imponer en el mundo entero y al final nos vamos a quedar reducidos a la nada. Porque, claro, ¿no visteis la alegría con la que Rajoy el otro día enumeraba que ya el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, que era un hecho, y es verdad que es un hecho, también es un hecho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Es decir, hay una imposición de globalización capitalista de libre cambio absolutamente arrasadora en el mundo entero. Nosotros somos una pequeña muestra de conciencia crítica que tiene una representación política exigua, porque efectivamente, tanto si gana el PP como si gana el PSOE, este país va a seguir mandando partidarios del TIP a la Unión Europea. Es decir, que además de decir esto, que ya lo sabemos todos, que además no es nuevo, ya recordábamos en programas pasados que precisamente Ignacio Ramonet, a finales de los años 90, consiguió denunciar una maniobra secreta que había para negociar dentro de la Organización Mundial de Comercio esto mismo, que se llamaba algo así como Alianza Mundial de Comercio o Asociación Mundial de Comercio, que era esto mismo, que básicamente consiste en decir: mire, a las empresas se les garantiza todo, en contra de la jurisdicción nacional de los estados. Es decir, que si una empresa invierte en Benín y en Benín hay una huelga general que lesiona los intereses de esa empresa, el estado de Benín financia y compensa a la empresa por los daños que pueda haber sufrido por una huelga.
Sí, claro. Monstruos.
Ojo, Ramón, pero hay que puntualizar que según qué empresas, porque al tío que tiene un taller con dos empleados, esto ni le va ni le viene, vamos.
Por supuesto, estamos hablando de Nestlé, estamos hablando de Unilever, estamos hablando de las empresas multinacionales que son las únicas que cuentan, porque no olvidéis una cosa. Cuando nosotros decimos van a establecer tribunales de arbitraje que van a pleitear con los estados, nos olvidamos de una cosa. Y en nombre de los estados, ¿quién actúa? Los abogados del estado. ¿Y qué son los abogados del estado?
No, no tienen preparación.
No, no, que además cuando la tienen, las empresas los compran.
No, no, pero claro. Pero Ramón, es que frente a un bufete de estos multimillonarios especializado de Nueva York, no tienen nada que hacer.
Supuesto.
Aunque sean honestos.
Esos bufetes están compuestos por abogados del Estado, porque cada vez que hay una oposición, si pasa aquí, cada vez que hay una oposición de inspectores de Hacienda, los números 1, 2, 3, 4. Los compran las empresas y se los llevan. ¿Por qué? Porque les pagan el triple. Y con los abogados del Estado pasa lo mismo. Los abogados del Estado que se quedan, pues se quedan para hacer chanchullos, como la señora Soraya está, o se van, o pierden todas las cosas del Estado, entre otras cosas porque les importa un pepino. O sea que eso está claro, y lo tenemos todo clarísimo. Lo único que pasa es que, queridos amigos, ¿con qué fuerzas contamos? ¿Y cómo vamos a defendernos frente a esto? Y sobre todo, ¿cómo vamos a defender las generaciones que vienen? Porque esto es esquilmar el planeta. O sea, el resultado de esto es que adiós lucha contra el cambio climático, adiós, adiós todo, y esto es sálvese el que pueda y establecer unas parcelas. Esto va a ser como la Unión Sudafricana. Los blancos todo el territorio que les da la gana, lo mejor, y los negros pues a sus tales, y aquí va a pasar lo mismo. Y luego, enlazando con lo que decíais de Ciudadanos, no me resisto, pero efectivamente estos están encantados porque coincido con eso de que este señor Rivera, que tiene un pasado tenebroso y un presente todavía más, por cierto, además, pues es claro, es una prueba del anarcocapitalismo. Pero con una pequeña diferencia, fijaos bien, una pequeña diferencia. Los anarcocapitalistas, ojo, son muy listos y son muy cultos. El señor Murray Rothbard es muy listo y muy culto. Y el señor Nozick, el del Estado Mínimo y cosas, son listos, cultos, inteligentes. Este es un memo. Este es un tipo al que le embuten todos los días razonamientos de la FAES y los va diciendo por ahí, aunque sean contradictorios. Pero básicamente lo suyo es eso. Claro, es directamente eso, anarcocapitalismo. Y significa reproducir a escala nacional lo que estamos diciendo de la internacional. Pues claro que la lucha contra la corrupción, como decíais antes muy bien, lo tiene clarísimo la señora Aguirre, que es mucho más lista, por cierto, que todos estos, mucho más astuta y mucho peor persona, por supuesto. Lo tiene clarísimo. La manera de luchar contra la corrupción es abolir todas las leyes que impidan la corrupción, con lo cual la corrupción se convierte en la legalidad. Claro, esto es la vuelta al capitalismo del siglo XIX. Y no quiero meterme en eso, y con esto termino, no quiero meterme en un berenjenal. Porque además, no sé si ni siquiera si estoy de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Si estoy completamente de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero fijaos una cosa, el hundimiento del comunismo ha desatado esto. Porque el comunismo pudo ser un fracaso, seguramente lo fue. Y los países que lo padecieron no quieren volver a oír hablar de ello. Y yo he estado en casi todos ellos, durante el comunismo y después del comunismo. Y efectivamente, pues la gente lo ha vivido como una liberación. Pero para el conjunto del mundo, y las perspectivas del establecimiento de un mundo más justo, el hundimiento del comunismo ha supuesto el fin de un freno a este capitalismo salvaje y voraz que nos lleva al espíritu del siglo XIX, de los robabarones, del capitalismo de ladrones, pero con la tecnología del siglo XXI.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y yo completamente de acuerdo. Es que es un hecho, o sea, vamos a ver, el estado del bienestar, las concesiones a las que se vio obligado el poder después de la 1945 no hubieran ocurrido jamás sin la existencia de la Unión Soviética. Otra, y sobre el tema de qué fue lo que pasó en la Unión Soviética, bueno, pues hombre, que es un fracaso, es evidente porque se disolvió desde dentro. Entonces, eso se llama fracaso, ¿no? Es decir, pero ese es otro debate, ¿no? Pero hubo fracaso, pues, entre otras cosas, porque la clase dirigente soviética traicionó su propio modelo, ¿no? Y una cosa que es muy interesante, eso, bueno, nos llevaría muy lejos, quizá para otro debate, ¿no? Pero lo que es muy interesante, y eso se ha visto en Ucrania y en muchos sitios, ¿no? En muchísimos lugares, es que muchísima gente echa de menos a la Unión Soviética de una manera muy fuerte, con mucho sentimiento, y al mismo tiempo critica a los dirigentes y a los partidos comunistas que estaban en el poder entonces. ¿Por qué? Porque no estuvieron a la altura y porque destruyeron ellos mismos el modelo, se suicidaron. Es decir, hicieron una evolución hacia el capitalismo desde sus posiciones de poder. Y hay muchísima gente a nivel de sencilla, de calle, que no les perdona, que lo que no les perdona a esta gente es que traicionaran de esa manera tan miserable aquel estado en el que vivían, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dice Ramón, de que la ausencia de la Unión Soviética es lo que está provocando a nivel mundial todo este desastre al que nos lleva este capitalismo triunfante, ¿no? Y sin control, que está empezando por liquidar lo que era su pantalla, el capitalismo con rostro humano, que era la socialdemocracia. Bueno, pues ahora la socialdemocracia y el estado de bienestar están siendo liquidados, ya no son funcionales y sencillamente nos llevan al desastre global, ¿no? Eso se ve ahora en la conferencia de París del clima, ¿no? Que es horroroso el que no hayan llegado a un acuerdo real, el que sea simplemente indicativo, ¿no? Todo en realidad apunta a lo mismo, ¿no? Al predominio del interés privado, del interés de las empresas, de las multinacionales, y al sacrificio de la gente. Claro, porque el cambio climático, el hundimiento del nivel de vida, la precarización, la caída de los estándares de nivel de vida, de esperanza de vida, etcétera, el peligro para millones de personas, eso solamente es un drama si tú consideras como algo a defender, como algo como una cosa a defender de forma firme, el bien público. Pero si tú no compartes la idea del bien público, si tú realmente prescindes completamente de que te importe nada en absoluto la suerte de millones de personas, pues el cambio climático, los desastres que puedan venir, los colapsos diversos, pues eso realmente no te importa en absoluto, ¿no? Es como un conductor ciego que nos lleva al abismo. Pues exactamente, eso es lo que está pasando, y frente a eso hay que saber decir no. Y desgraciadamente, amigos míos, la capacidad organizada para decir no, pues cada vez está menos organizada.
Alex, ya en este tramo final del programa, si te parece, nos puedes comentar lo que quieras o tus conclusiones. Adelante.
Bueno, yo creo que el tip... Básicamente estoy de acuerdo en que lo que es exactamente es la destrucción de cualquier tipo de soberanía legislativa, la desregulación en favor de las multinacionales y bueno, simplemente la gente tiene que tener claro que hay una serie de... O sea, que la mayor parte de los partidos políticos defienden estas posturas, ¿no? El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, por ejemplo... Son tres partidos que defienden esto, pero también lo defendería, sin ninguna duda, lo defiende CiU, o bueno, lo que es ahora Democracia y Libertad, o como se llama, el PNV, etcétera, ¿no? O sea que, quiero decir, el apoyo de los partidos políticos a este asunto parece ser mayoritario. No entiendo muy bien cómo este tema no es sobre el que debería de pivotar la campaña electoral, pero no pivota sobre él porque básicamente están todos de acuerdo. Y este es el problema, que nadie se atreve a meterle cizaña a este tema, que es probablemente el más relevante a nivel político que vaya a pasar en los próximos años, es este. O sea, es el tip, es lo más relevante que creo que a lo que nos enfrentamos, que es básicamente el proceso de globalización. La Unión Europea no es un proyecto distinto al TIP. No estoy de acuerdo. Es que la Unión Europea se ha creado precisamente con mecanismos de convocación de globalización. Es decir, si no, ¿de qué? El Tratado de Maastricht o el Tratado de Lisboa. permiten...
Pero Alex, perdona, yo creo que ahí has dado la clave. Ha sido a partir del Tratado de Maastricht, ¿eh?
Claro, claro. Es que está todo diseñado para lo mismo. Y tenemos la soberanía económica monetaria sometida a los intereses de la banca internacional. El Banco Central Europeo es una institución que no es democrática, que no se rige por ningún tipo de valor democrático. Y los estatutos del Banco Central Europeo impiden que ningún Estado ni ningún tipo de orden judicial pueda auditar las cuentas del BCE ni tan siquiera investigar al BCE. Es decir, el BCE está por encima y por fuera de las leyes. Y ese es el organismo que nos regula la economía, ni más ni menos. Quien decide quién va a tener o no va a tener crédito. Es decir, en función, o sea, es como un arma. Es un arma política y si no tomas las decisiones que yo te ordeno, pues no te doy liquidez económica. Y eso es de lo que estamos hablando. Vivimos una dictadura financiera en la cual hay unos señores que son los banqueros que están manipulando el poder. Y están sometidos a ese poder el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, están sometidos a ese poder porque son parte de lo mismo. Representan lo mismo en cuestión de proyecto global, de proyecto económico, de proyecto de sociedad. Quieren una sociedad capitalista, una sociedad con un crecimiento infinito. Creen todos en eso, creen en aumentar el crecimiento exponencialmente durante 500 siglos. Les da igual. Es decir, ellos lo que tienen es un proyecto en marcha y en el cual se suben al tren de ese proyecto porque entienden que la sociedad está ya subida a ese tren y no se va a querer bajar. Y la labor que tenemos que hacer es que, al margen de procesos electorales, debemos de empezar a hacer mucha pedagogía con la sociedad porque básicamente lo que va a salir de las urnas es un mayoritario voto a favor del TTIP. O sea, pase lo que pase. En las elecciones va a salir un voto mayoritario a favor del TTIP. Y la gente no sabe lo que es el TTIP. Si la gente supiera realmente las consecuencias de lo que es el TTIP, pues probablemente no participaría en esta farsa de elecciones o no votaría a estos partidos o yo qué sé, ¿no? Porque a la gente si se le preguntara específicamente por el TTIP, ¿qué haría? Y esto pues, primero tienen que saberlo.
Lo primero que se garantizan los grandes poderes es que no se enteren de lo que es eso. Alex, claro. Si te das cuenta no hay, o sea, no es tema de discusión en los grandes medios.
Claro, no interesa. No interesa, y tampoco lo es otros temas como la democracia, que parece que vaya a haber elecciones el domingo y eso suponga la fiesta de la democracia. Joder, si precisamente es la fiesta de la antidemocracia, porque es ya la delegación y que el TIP decida, ¿no? Es decir, vamos a delegar el domingo en una serie de representantes y el lunes van a hacer todo de su capa un sayo y se van a poner en fila india a obedecer las órdenes de las multinacionales, de los banqueros. Eso es la fiesta de la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia debería ir por otros derroteros, que es los de la participación política directa. Si no, no hay democracia ninguna. Todos los parlamentos están sometidos a intereses no electos, no elegidos por el pueblo. Las decisiones que se toman no son consultadas al pueblo. Si tenemos hoy en día tantas capacidades tecnológicas, ¿cómo es posible que no se haya desarrollado elementos de participación, aunque sea virtual, caray? Ni siquiera eso, que a mí me parece insuficiente. Pero es que ni siquiera tienen pretensión de hacer partícipe a la gente de los cambios, de las decisiones. Es tremendo. Ni siquiera Podemos, que al principio, pues, participabas un poco en el tema de los programas electorales, no sé qué. Ahora ya viene Vicent Navarro con sus ideas de loco y te las pone encima de la mesa y te plantea que vamos a los gloriosos 30 y al keynesianismo. Es decir, esto es lo que impide la participación política de la gente, son los partidos al final. Están haciendo de parapeto, digamos, para dar un aspecto democrático a algo que realmente no es así.
Pues Pedro, si quieres ya para ir cerrando el programa, adelante.
Bueno, pues rápidamente decir que yo en estas elecciones, que sin duda van a ser importantes y marcan un cambio de ciclo dentro de la misma era, ¿no? Dentro del posfranquismo este, como decía Forges, Qué largo se me está haciendo el franquismo, ¿no? Bueno, pues está claro que va a haber un cambio de ciclo, se va a alterar la relación entre los actores, pero la obra va a ser la misma, ¿no? O vamos a entrar en una fase peor todavía, ¿no? La mayoría del próximo Parlamento va a estar a favor del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos. La mayoría del próximo Parlamento haría lo mismo, exactamente lo mismo que Tsipras a la hora de la verdad, que Syriza a la hora de la verdad. Es decir, aun da igual quien esté, a la hora de la verdad se rajarían delante de los poderes económicos internacionales, como pasó en Grecia. Y la mayoría del próximo Parlamento va a maniobrar al margen de los grandes problemas que tenemos, como son la necesidad de hacer una transición energética, como son el hacer frente al cambio climático, como desarrollar planes de contingencia para la supervivencia literal de la población en España ante todo lo que está por venir en los años que vienen. Es decir, no vamos a sacar un Parlamento capaz de articular las necesidades que tenemos para al servicio de la mayoría. Y esa es la desgracia que tenemos. Unidad Popular está logrando sumar muchísimos apoyos, mucha esperanza de mucha gente. ¿Por qué? Muy sencillo, pues porque haría una base militante de la izquierda, ¿no? Hay una base militante, mucha gente que siente eso, ¿no? Pero en realidad sus dirigentes están luchando por sacar un grupo parlamentario que les permita hacer frente a su deuda con los bancos, ¿no? Entonces, el hecho es que en estas elecciones yo le pediría a la gente que vote con el corazón, que vote lo que le parezca más conveniente, pero que sobre todo, por favor, que no se engañe, que mantenga los ojos abiertos, porque el día 20+1 vamos a tener que luchar un poquito entre todos por reconstruir las filas de todos aquellos que están dispuestos a resistir, que no se van a rendir y que quieren mantener la esperanza de que algún día entre todos podamos cambiar las cosas. Las elecciones no van a solucionar esto, estas elecciones no lo van a solucionar, pero tenemos que verlas como algo que nos ayude a abrir los ojos. Y veremos qué pasa, pero me temo que las mayorías van a ir en este sentido que digo.
Muchas gracias, Pedro. Si nos dices dónde te podemos leer.
Estamos en Sociología Crítica, de dona.wordpress.com.
Muchas gracias. Ramón, si quieres, para cerrar el programa, coméntanos lo que quieras. Adelante, tus conclusiones.
Quiero decir, sí. Muy rápido. Mira, yo creo que han quedado tantas cosas en el aire que daría para otro programa, pero como el próximo programa será después de las elecciones, ya veremos lo que pasa. Mira, en la Unión Europea, cualquiera que conozca la historia de la Unión Europea sabe que en Maastricht lo que pasó fue que se hizo un giro porque ya no estaba el general de Gaulle. Mientras el general de Gaulle vivió en la Unión Europea, Inglaterra no pudo entrar. Y Inglaterra no pudo entrar porque el general de Gaulle sabía que entrando los ingleses, entraban los americanos, y que esto era la perversión del espíritu con que se había creado la Unión Europea, que se había creado con otro espíritu. Claro que sí. No para convertirlo en una asociación de libre cambio, que era de donde salían los ingleses, por cierto, muy a la inglesa, sin avisar a sus socios de que se largaban. Cuando se murió el general de Gaulle, entonces sí, claro, los ingleses entraron. Y esos son los que dieron este giro, que después se completó haciendo esa cantidad de disparates que se han hecho, como meter un montón de países sin más explicaciones que no tenían ninguna posibilidad de integrarse en una economía común y de avanzar hacia una unidad política. Mira, ese ha sido un fracaso, pero ha sido un fracaso de algo que empezó bien. En cuanto a lo de la globalización, pues agarrémonos los machos, pero está claro. Yo antes escuchaba con la devoción con que siempre escucho a Pedro hablando de esto del triunfo de la privatización y tal, y al mismo tiempo veía lo que se está produciendo. ¿Os dais cuenta de que efectivamente esto es el exterminio de lo público, de la mentalidad pública, el triunfo de ese repugnante artículo que ha sido hasta ahora dogma de fe de todos los neoliberales y de muchos llamados socialistas, eso de la tragedia del común, de eso también hablaremos algún día, que es una mentira repugnante escrita por un racista a mediados del siglo XX, ¿no? El triunfo de la privatización, ¿en manos de quién? Justo, fíjate la paradoja de esto, en manos de nadie, en manos del imperio anónimo. Esto no es el capitalismo de Marx, no es el capitalismo con capitalistas concretos, con nombres y apellidos, no, no. Esto es el triunfo de una clase anónima que funciona con una dinámica diabólica, porque nadie es responsable de nada. Estamos en el mundo cada vez más gobernado por una dinámica de sistema, si me permitís la pedantería, autopoyético, que se rige por sí mismo, por sus propias normas, pero que ignora toda voluntad de intervención humana. Y esto es lo que hace endemoniadamente difícil adoptar una línea de actuación y muy difícil también con los recursos que tenemos. Eso era mi observación. Y con respecto a Unidad Popular, en la que tienes tú, me parece, Pedro, tanta confianza, pues hombre, a mí me parece que, con todos mis respetos, yo tengo mucho, incluso admiración por Alberto Garzón, pero no por lo que hay detrás, francamente, porque es una historia bastante lamentable y bueno, pues algún día alguien tendrá que decir por qué sigue llamándose izquierda transformadora, una izquierda que no ha transformado nada. Y no ha transformado nada, porque no ha ganado nada nunca, y no ha ganado nada nunca porque no ha conseguido articular un discurso que la gente apoye. Y la única posibilidad de explicar eso es decir algo tan peregrino y estúpido como que la gente no sabe lo que hace. Y eso, francamente, pues hombre, pues no me lo creo. Así que aquí hay algo que corregir y muchas cosas. Cuando decías antes, por ejemplo, la gente echa de menos y claro, se ve que el comunismo fracasó porque la clase política... Claro, hombre, claro, desde el tiempo de Stalin. Cuando Stalin se carga a Trotsky, el comunismo cambia y se convierte en otra cosa, nueva clase, nuevos privilegiados. Había que ver cómo vivía la nomenclatura comunista. ¿No os acordáis de cómo vivían estos sinvergüenzas en todas las democracias populares? Eso era una reproducción, era eso, de nuevo, la clase anónima, que es lo que los capitalistas hacen mucho mejor, y por eso el mundo se ha deshecho de esos pendejos y haya ido al río. En fin, la cosa verdadera, el imperio anónimo de la empresa capitalista.
Pues si nos dices dónde te podemos leer, dónde te podemos seguir, sí. Ramón.
En Palinuro, insisto, como siempre, basta con poner Palinuro en Google y sale todo. Pero si queréis la dirección más concreta es www.cotarelo.blogspot.com y ahí está todo, está el blog, está la página web, está Facebook, todo.
Muy bien, pues sí, me gustaría dar también otro título tuyo, que tienes tantos libros que es difícil elegir. Este no me lo he leído, pero luego tiene una pinta buenísima y me lo voy a leer en cuanto pueda, que es el de que se titula La desnacionalización de España.
Ah, va por la segunda edición.
Sí, sí.
Sí, sí. Acabo de hacer el prólogo a la segunda edición, que salió hace 5 o 6 meses y tiene una segunda edición. Estoy muy contento.
Sí, pues nada, mucho ánimo, que desde luego hay que reconocer que tienes una facilidad para escribir impresionante.
Gracias.
Bien. Alex, si quieres comentarnos algo más y si no, pues nos dices dónde te podemos seguir.
Bueno, nada más, simplemente que nos acordemos del tip antes que de otras cuestiones que se escapan, ¿no? Y que las campañas electorales al final están llenas de humo y de nebulosa que nos impiden ver cuál es la verdadera esencia que subyace detrás de todas las propuestas políticas. Y nada más, pues un saludo y hasta la próxima semana. Nos podéis encontrar en Facebook.
Gracias, Alex, y gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.